Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes. Estarás de acuerdo conmigo en que lo de ayer fue increíble. Muchos pudieron comprobar que poco podemos hacer ante la fuerza del agua, ante esas lluvias intensas, interminables, que generaron tanto caos y miedo en Sevilla capital, especialmente, y en muchos pueblos de la provincia. Si te viste afectado en mayor o menor medida, seguro que sentiste ese miedo. Sevilla recupera la normalidad este jueves después de una jornada de caos histórico que obligó, como sabes, a suspender varias horas la línea 1 del metro, anegó los bajos del Hospital Macarena, obligó a suspender clases en las universidades, hubo avenidas inundadas con el consecuente caos de tráfico, árboles caídos y mucha confusión, precisamente en el día en que se cumplía un año de la Dana de Valencia. Han sido más de 700 incidencias en toda la provincia, de las que 600 solo se registraron en la capital, en Sevilla, donde se ha batido ese récord de litros caídos, 115 litros por metro cuadrado, frente a los 109 que se registraron, ojo, allá por 1997. Saludos de Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Vamos a hacer balance de desperfectos, porque los hay y muchos. El centro de Sevilla se vio especialmente afectado, pero vamos a ver cuál es el balance que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla de esos daños ocasionados por esta gran tromba de agua. Me acompaña Inmaculada Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para contarnos, bueno, pues qué han contado en esa rueda de prensa, Inma, de lo que ocurrió ayer.
Bueno, hace tan solo unos minutos, Laura acaba de finalizar esa intervención del alcalde José Luis Sanz sobre la actuación de los servicios municipales, actuaciones que se llevaron a cabo en las últimas horas. Dice el alcalde que los servicios municipales, uno, funcionaron, que, por ejemplo, uno de los debates que se habían establecido en red de que los invernales estaban sucios, no, insiste el alcalde, no estaban sucios. El problema radica en lo que tú has dicho al principio, según José Luis Sanz. Cayó una cantidad de agua inasumible, estamos hablando de 115 litros en tan solo 15 horas. Dice que según los datos que maneja el ayuntamiento es el peor temporal de los últimos 50 años.
Imagínese usted que no se hubiera hecho la obra de Macesa. Lo que ha pasado es la cantidad de agua que ha caído en un tiempo muy corto. Si usted echa un vaso de agua en el fregadero, se lo traga perfectamente. Si echa un cubo de agua en el fregadero tarda en tragar. Eso es lo que pasa. Hay que seguir mejorando las infraestructuras de la ciudad de Sevilla, hídricas de la ciudad de Sevilla. Hay que seguir trabajando, viendo y en previsión de que cada vez va a ser más frecuente este tipo de inclemencia. Y evidentemente por eso he dicho que he encargado ya tanto a la gerencia que Macesa que estudien posibles nuevas ubicaciones y que aceleren esos proyectos que ya tenían en marcha en previsión de que cada vez, desgraciadamente, esto va a ser más frecuente.
Bueno, ¿y cuáles son esos proyectos? Los proyectos son dos nuevos tanques de tormenta, estarían ubicados en la carretera amarilla, en Blas Infante, y también un nuevo colector que estaría situado en el Tamarguillo. Insiste el alcalde, se funcionó. Quizás efectivamente harían falta más inversiones. Estos proyectos, nada más esos dos tanques de tormenta y ese colector, necesitan una inversión de 200 millones de euros, con lo cual sería necesaria también la aportación de fondos europeos, fondos estatales, también de la Junta de Andalucía. Pero el alcalde echa de menos también un mayor acierto por parte de meteorología, porque recordemos, aquí en Sevilla no se llegó a activar la alerta roja. Mucho habrían cambiado las cosas.
Bueno, yo estoy muy satisfecho de cómo han reaccionado los servicios públicos municipales, de cómo han trabajado los servicios públicos municipales cuando han caído 115 litros de agua por metro cuadrado en muy poco tiempo. Lo he dicho antes, además, si esos tanques de tormenta no hubieran funcionado bien, si los invernales hubieran estado sucios, si las 6 estaciones de bombeo hubieran presentado alguna incidencia, a las 10 de la mañana ya estaría la ciudad inundada. A las 10 de la mañana. Las incidencias se produjeron fundamentalmente a las 2, 1 y algo de la tarde, a las 2 de la tarde. O sea, yo estoy satisfecho de cómo han funcionado. ¿Podrían haber funcionado mejor? Pues seguramente sí. A lo mejor si hubiéramos sabido la cantidad de agua que venía, evidentemente no hubiera habido colegio, no hubiera habido universidad, se hubieran evitado desplazamientos, uh-huh. pero, insisto, estábamos en alerta naranja, no roja.
Ironizaba José Luis Sanz de quizá meteorología no solamente se tendría que preocupar en dar el pronóstico para el Domingo de Ramos o el Martes Santo, sino también para otras fechas importantes de la ciudad. Para aquellos oyentes que consideren que se han visto afectados de manera directa por este temporal, sepan que el Ayuntamiento ha liberado una partida de urgencia de 150.000 euros. Se puede obtener información a través del teléfono de información 010, es el teléfono de información municipal, o también dirigiéndose a su distrito. En los distritos, además, también se les va a ofrecer información a aquellas personas que no sepan cómo tramitar, por ejemplo, incluso su seguro privado. Un apunte más. Decía el alcalde, la ciudad ya prácticamente ha recuperado esa normalidad, está funcionando como cualquier otro día, eso sí, excepto Fibes. En Fibes sí. La cosa ha sido bastante seria. Se reconoce que hacía mucho tiempo que necesitaba unas inversiones que no llegaron nunca. Siguen inundados los sótanos.
Efectivamente.
Ha podido afectar. No, pero es que hoy tampoco. Y no se sabe, Laura, lo que va a poder pasar con el salón de motor. Dice el alcalde que lo primero es garantizar la seguridad y ver los daños que las lluvias han ocasionado en el cuadro eléctrico.
Pues muchas gracias, Inma, por toda esa información. Importante esa partida de urgencia de 150.000 euros para aquellos vecinos que ahora mismo sienten que no saben cómo van a recuperar los enseres que han perdido, que se han mojado en su casa. Tienen que llamar al 010 e informarse de cómo qué pueden hacer para recibir esa ayuda.
O en el distrito también.
O en el distrito, efectivamente. Muchas gracias, Inma. Pues tenemos también aquí a nuestro compañero Alfonso Tejero, que ha estado en la calle, en el centro de Sevilla, viendo cuáles han sido precisamente pues esas afecciones que han sufrido las viviendas, los bajos. Ayer vimos la Alameda completamente inundada, calles como Gravina y Alfonso XII también se vieron muy afectadas. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué te has encontrado? Cuéntanos.
Pues efectivamente el centro de Sevilla también se encuentra con fuertes consecuencias, y no solo por inundaciones, sino también como fallos eléctricos o en la red de agua potable. En la calle Gravina, uno de los focos del centro de Sevilla, durante el día de ayer hemos podido hablar con Francisco, un vecino que nos cuenta y define la situación en la que se encuentran mientras los operarios achican agua de su garaje.
Sin agua, que vamos a estar unos cuantos días sin agua, porque el problema es gravísimo. Sin ascensores, con personas mayores que están en la sexta planta, que se van a quedar ahí hasta que termine de conectarlo. Un drama, esto la verdad que es un drama. Esto de los usillos todos los años que ya llevamos, en 5 años llevamos 3 veces.
Carmen también es vecina de esta misma calle y nos ha contado cómo fue todo muy rápido y no hubo tiempo para reaccionar.
Ha sido tan rápido que ya te digo, de llegar mi hija a las 12:30 y a la 1, ya 1:15, en cuestión de media hora, de ya no poder hacer nada. Aquí no ha dado tiempo, aquí todos los coches que habían no ha dado tiempo de reaccionar.
En el garaje de Carmen, en el que hemos intentado entrar, y le digo intentado porque aún se encuentra parcialmente inundado, y para ponerle en contexto, la imagen era la de un espacio que había sido completamente invadido por el agua.
Bueno, mira, te voy a enseñar que este lo tengo aparcado así, ¿vale? Entonces está ahí todo. Tengo ese y una bicicleta nueva de mi hijo que la iba a estrenar, que la tenemos ahí, pero bueno, Entonces, la altura, mira dónde está la altura del agua. Los contadores están justo aquí abajo, todos los contadores están funcionando, unos y unos no. Aquí es el de mi vecina también, que está allí cruzado. Este estaba en esta primera plaza. Yo escuchaba, era una impotencia, porque estaba escuchando luces, los cortocircuitos de los coches, como explosiones, y del hecho de flotar, pues también como porrazos de la misma presión del agua. Entonces, la verdad que era como un temblique del cuerpo, un malestar y una impotencia que yo digo, vamos.
Pues imagínate, sí, un malestar y una impotencia increíble, como me cuentas, Alfonso. Todavía hay bloques que no tienen ascensor, no han podido arreglarlos todavía. Hay muchos vecinos afectados. Recordamos esa partida de urgencia, que pueden llamar al 010 en el Ayuntamiento de Sevilla, pues para ver cómo pueden restablecer todo aquello que han perdido. Muchas gracias, Alfonso.
Buenas tardes.
Vamos al distrito Cerro Amate, que ayer se vio especialmente afectado por esta tromba de agua que cayó. Vimos imágenes de la calle Aragón con coches completamente sumergidos en el agua, y hubo varios colegios en la zona que también se vieron afectados. Vamos a hablar con Carmen, que es maestra de un colegio de esta zona de Cerro Amate, que nos va a contar cómo vivió la jornada de ayer y cómo está la situación ahora. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenos días.
Bueno, todavía tenéis agua, ¿no? Estáis achicando agua en el comedor de vuestro colegio. ¿Cómo lo vivisteis?
Hay zonas que todavía tienen un poco de agua y que está secando, la sensación de humedad y demás, pero bueno, vamos poco a poco recuperando la normalidad.
Pero hay familias, Carmen, que lo están pasando verdaderamente mal porque el agua les entró a su casa y ha dejado todo destrozado.
Efectivamente, ayer por la tarde, bueno, por la tarde, al mediodía, hubo todo lo que la zona, bueno, pues casas que tenían medio metro de agua, familias que intentaron recuperar los enseres que podían, compañeros que se acercaron a las casas para intentar ayudar y colaborar en lo posible, pero bueno, el agua es que te llegaba por encima de la rodilla, y bueno, pues los vecinos pudieron recuperar lo mínimo imprescindible, pero bueno, muebles, enseres básicos, ropa, comida tirada, en fin, toda la zona que rodea del cerro y la calle que tú has comentado, vehículos inutilizados, bueno, pues la situación, la verdad es que del barrio, una zona de gente trabajadora y bueno, pues que se gana eso, la vida trabajando, en muchos casos necesitan el coche para realizar su trabajo y se han quedado sin coche, pues bueno, la situación ahora mismo es muy compleja en el barrio.
¿Cómo se les puede ayudar, Carmen? Vosotros estáis intentando, que se sepa lo que ellos han pasado para poder ayudarles, ¿no? Porque además hay niños pequeños que hoy, pues incluso a lo mejor no han podido ir al cole, ¿no?
Claro, nosotros estamos intentando averiguar por qué los que han faltado es simplemente porque estuvieran malos o porque la situación familiar ahora mismo es compleja, lo desconocemos. Entonces, ahora mismo estamos intentando ver en qué podemos colaborar, nos hemos ofrecido a las instituciones locales, a las asociaciones locales para, bueno, pues colaborar con ellos en lo que podamos y sobre todo, bueno, recabar un poco de información de las necesidades que hay. Yo entiendo que ahora mismo necesidades básicas de intentar recuperar las casas lo antes posible, de que estén más secas, de los vehículos principales de las personas que lo necesitan para trabajar, no solo sino para desplazarse, sino que emplean el vehículo, furgonetas o coches para su trabajo.
Tengo entendido, Carmen, que hay algunos que incluso no han podido dormir en sus casas esta noche.
Entendemos que hay familias que, sobre todo de las casitas bajas, que no han podido ni dormir porque las casas estaban completamente mojadas. Y hay en algunos casos entiendo que han ido a casas de algún familiar y en otros pues desconocemos dónde han podido dormir.
Pues Carmen, muchísimas gracias por dar la voz de alarma sobre estas familias que necesitan ayuda en esta zona de la calle Tarragona, en el distrito Cerro Amate, que ayer se vio especialmente afectado por esta gran tromba de agua. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
El Halloween más monstruoso se vive en Los Arcos. Este viernes 31 de octubre, ven a la gran gala de disfraces terroríficos con premios increíbles y maquillaje de miedo para todos. Y el sábado 1 de noviembre, no te pierdas el gran pasacalles final y cuentacuentos de terror en familia. Toda la info en nuestra web y en la app de Los Arcos Club. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 18 de noviembre, acedías número 2 a 7,95 el kilo. Y lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
12.45, no te olvides que seguimos con ese concurso de cajas sorpresa. 10 toneladas de paquetes perdidos con contenido sorpresa han llegado al Centro Comercial Los Arcos en Sevilla. ¿Te atreves a descubrir qué esconden? Moda, tecnología, videojuegos, joyería y un sinfín de sorpresas. Desde el 27 de octubre hasta el 1 de noviembre, ojo, visita una tienda efímera en el centro comercial Los Arcos. Atrévete a jugar y vive la emoción de una venta a ciegas. ¿Quieres llevarte uno de esos paquetes de 5 kilos con contenido sorpresa? Pues escribe, toma nota, al 607-631-407, 607-631-407. Puedes recoger tu premio, si eres el ganador, hasta el 1 de noviembre en el Centro Comercial Los Arcos de Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y hablamos ahora de un tema que preocupa y mucho a las familias con hijos y en general a la sociedad, porque a la vista está que las redes sociales y el uso del teléfono móvil no está haciendo bien a nuestros menores. Casi la mitad de niños andaluces de entre 3 y 7 años usa pantallas más de una hora al día. Son datos que ha facilitado la Consejería de Salud de un informe sobre vida saludable. Ya se están llevando a cabo muchas iniciativas, pero en este caso son pocas para atajar un problema grave. Vamos a saludar a Paco de la Cerda, que es pediatra en el Hospital Virgen del Rocío y padre de un colegio de Sevilla donde se han puesto de acuerdo para firmar un pacto. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Laura.
Bueno, gracias a ti. ¿En qué consiste ese pacto que habéis decidido firmar los padres de este colegio?
Pues mira, esto es una iniciativa que surge precisamente de varios padres que llevamos meses hablándolo y, bueno, lo hemos liderado pues una mamá del cole que es enfermera, también con mucha experiencia en salud mental, y yo que soy pediatra, que tenemos pues esa doble preocupación. Por un lado, somos padres de niñas de 11 años, uh-huh, que estamos ahí en el punto ya...
Sí, en el punto más...
Empiezan a pedir móvil, empiezan a pedir... Y después también somos sanitarios, que hemos experimentado y estamos viendo en nuestro trabajo pues el alarmante aumento de problemas de salud mental que estamos teniendo. Y hemos planteado una iniciativa que, bueno, es un compromiso entre padres, por escrito, en el cual, pues bueno, en base a, bueno, pues a una serie de consideraciones generales, pues lo que nos comprometemos a retrasar la compra del móvil a nuestros hijos de momento hasta los 14 años.
Uh-huh. ¿Cómo veis de complicado poder hacer eso cuando ocurre, se da una circunstancia que todos conocemos, y es que cuando muchos niños hacen la comunión, el regalo estrella es un móvil? ¿Cómo vais a atajar esa...
Pues mira, poco a poco. Nosotros es verdad que estamos viendo, creemos que está viendo un cambio en la sociedad muy rápido, ¿eh? Nosotros, pues quizás la comunión es un buen termómetro, porque es algo que ocurre siempre a la misma edad, y en nuestra experiencia, nuestras hijas hicieron la comunión hace un par de años, y quizás de los tres, en nuestro colegio hay tres líneas, y hubo, creo que fueron dos niños que a los que se les regaló móvil. Tenemos algunos papás que tienen hermanos mayores, hicieron la comunión hace 4 o 5 años y el regalo mayoritario fue la comunión. Es decir, que yo creo que está habiendo un cambio rápido en la sociedad, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, y yo creo que iniciativas como esta, el que se comente, que se hable, pues es lo que al final pues llega a los papás a estar más unidos y en esta decisión, ¿no? En este punto de vista.
Claro, porque ¿cómo se puede concienciar, Paco, a los padres de que es que los niños con esa edad no tienen el cerebro preparado para toda esa información que tiene un teléfono móvil con internet, para vídeos y contenidos que no son para ellos?
Pues mira, yo creo que la forma es la información, es tener acceso a la información. Creo que hay muchísimos estudios ya a nivel, digamos, a nivel de salud mental, a nivel de psicología, a nivel médico, que hay una, establecen una relación clara entre el acceso al móvil y este tipo de problemas, ¿no? Estamos viendo problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de baja autoestima. Estamos viendo problemas de auténtica adicción a las pantallas en niños, que niños de esta edad que se levantan y lo primero que hacen es coger el móvil y que se acuestan conectados al móvil. Vemos problemas de sueño y aparte, pues por supuesto, los riesgos de exposición la exposición a riesgos online, ¿no? En el momento que un móvil es una puerta, una ventana hacia lo desconocido, que puede ser bien a través de redes sociales, a través de un simple buscador o un navegador donde tenemos acceso a información que muchas veces no están preparados para, digamos, para asimilarla, Y bueno, pues entonces eso sería, yo creo que es concienciar, yo creo que es una realidad que está viendo un cambio y que la familia, o en este caso los papás, tenemos que concienciarnos, ¿no?
Efectivamente, Paco de la Cerda, pediatra y padre de una niña de 11 años, sabe muy bien de lo que habla. Muchas gracias por contar esta realidad de la que tenemos que tener conciencia todos los padres para retrasar esa tenencia del móvil, que es muy importante entre los menores. Muchas gracias, Paco.
Muchas gracias a vosotros por el altavoz.
Pues volvemos enseguida y hablamos del Día Mundial del Ictus.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
El Halloween más monstruoso se vive en Los Arcos. Este viernes 31 de octubre, ven a la gran gala de disfraces terroríficos con premios increíbles y maquillaje de miedo para todos. Y el sábado 1 de noviembre, no te pierdas el gran pasacalles final y cuentacuentos de terror en familia. Toda la info en nuestra web y en la app de Los Arcos Club. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Llega la emoción de la Copa del Rey.
Su Majestad el Rey.
Este jueves vive con nosotros el partido Palma del Río Real Betis.
Pero que tenemos Copa del Rey, que hay que contarla y que estamos contentos.
Desde las 8:30 de la tarde, con los números 1 del deporte, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Autoclima Sport, Inmobiliaria Sevilla Properties, Panadería Obando, Pipas Sevillanas, Celulosas y Envases Cosamo, Lámparas Pisa o Horno e Iluminación, Eternas Sistemas de Seguridad, La Saborsita y Restaurante Santa Clarita.
No te lo pierdas. La Copa se juega en la COPE. La COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:52, el mundo se une para visibilizar estos días una de las enfermedades neurológicas más devastadoras y frecuentes, el ictus. Más de 3.000 personas, sufren cada año un ictus. En Sevilla, la enfermedad cerebrovascular más frecuente del mundo, con una incidencia en nuestra región de unos 200 casos por cada 100.000 habitantes al año. Vamos a saludar a la doctora Mirta Ovalle, especialista en neurorehabilitación de Vitas. ¿Qué tal, Mirta? Bienvenida.
Muchas gracias. Hola.
Bueno, lo más importante es saber brevemente, para quien no lo conozca, qué es exactamente el ictus y por qué se considera una urgencia médica.
Bueno, pues el ictus es una interrupción brusca de lo que es la circulación sanguínea en el cerebro, ¿no? Hay diferentes tipos, pero bueno, el resultado en definitiva es siempre el mismo, ¿no? Que la sangre y al final lo que es el oxígeno no nos llega correctamente al cerebro. Y eso puede provocar pues la muerte o el daño de neuronas que se hayan visto afectadas. Y claro, se considera una urgencia médica porque de primer orden, vamos, porque cada minuto cuenta. Nosotros sí. Decimos que el tiempo es cerebro.
Sí. ¿Y cuáles son los principales tipos de ictus, Mirta? Porque hay diferentes formas de que aparezca, ¿no?, esta patología.
Sí, hay dos tipos. Principalmente está el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. Vienen a ser como lo contrario, ¿no? El ictus isquémico es una obstrucción de una arteria, como si fuera un taponamiento, uh-huh, que normalmente es por un trombo o un émbolo. Y el ictus hemorrágico es una fisura. Es cuando un vaso sanguíneo se rompe y se provoca una hemorragia, ¿vale? Más o menos para...
Sí, para distinguirlo, sí. Y bueno, ¿influye la genética en la probabilidad que tiene una persona de sufrir un ictus?
La genética puede influir. No es determinante, pero sin duda, si tenemos antecedentes familiares de ictus, enfermedades cerebrovasculares, el riesgo puede aumentar. Pero es verdad que el ictus es una enfermedad que nosotros decimos que es la podemos prevenir porque hay muchos factores que son modificables, como el estilo de vida, ¿no? Tiene un grandísimo peso en lo que es la prevención.
¿Y cómo afecta eso a la calidad de vida del paciente? Y, bueno, y también de su familia, ¿no?, que tiene mucho que ver.
Pues afecta de diferentes maneras, bastante, algunas más conocidas que otras, ¿no? Sobre todo lo que es en el movimiento de los pacientes, en los aspectos motóricos, físicos, eso es bastante más reconocido, ¿no? Pero luego puede afectar a otros aspectos absolutamente importantes como el habla, la memoria, la cognición, la conducta, el estado emocional, todo esto, ¿no? Eso es lo que es el paciente, pero luego, claro, la familia se enfrenta a un cambio que puede ser radical en su día a día, a cambios de roles. Nosotros decimos que no hay pacientes afectados por daño cerebral, sino familias afectadas por daño cerebral. Por eso es muy importante incluir al familiar en todo lo que es un proceso de neurorehabilitación.
Desde luego que así. Y tú, doctora, eres experta en neurorehabilitación. Y habrá familias que o personas que hayan sufrido ictus que se estarán preguntando, ¿y cuándo debo comenzar esa neurorehabilitación? ¿Es fundamental que se inicie cuanto antes? ¿Hay que esperar un poco una vez que la enfermedad se haya estabilizado? ¿Qué deben hacer las familias?
Lo ideal es empezar cuanto antes el proceso de neurorehabilitación. Cada vez más hablamos de intentar rehabilitar incluso desde fases muy tempranas como en la UCI, ¿no? La corriente nos lleva a intentar rehabilitar cuanto antes. Sí es verdad que tenemos que tener en cuenta la estabilización del paciente, ¿no? Nosotros es verdad que trabajamos en un contexto un poco privilegiado porque podemos trabajar con pacientes muy, muy agudos, porque trabajamos de forma hospitalaria. Pero bueno, lo importante es, una vez que esté estabilizado el paciente, trabajar el máximo posible. Es tan importante la prevención primaria como que claro, la gente conozca la terciaria, ¿no? Que después hay mucho que hacer por estos pacientes.
Y luego yo creo que otra preocupación que tienen las personas que padecen esta enfermedad es, se preguntan, ¿cuánto tiempo puede durar esa recuperación? O sea, siempre queremos, cuando nos enfermamos, siempre queremos cuanto antes ponernos bien. ¿Cuánto tiempo dura esa recuperación? Y bueno, y si ha avanzado eso, ¿no? Si ya una persona que sufre un ictus, pues tiene más posibilidades de tener las mínimas secuelas posible.
La recuperación va a depender de muchos factores, ¿no? Del tipo de ictus, de la extensión, de la lesión, de la edad del paciente, del uh-huh. estado previo, también de lo que hablábamos, de la rapidez con la que se inicia la rehabilitación. Pero bueno, ahí tenemos un poco de todo, ¿no? Hay pacientes que inician o que consiguen una recuperación funcional muy importante en los primeros meses y hay otros pacientes que necesitan de un proceso más prolongado, ¿no? Porque es verdad que la neurorehabilitación cuenta con tiempo un poquito más largo que por ejemplo la rehabilitación traumatológica, ¿no? Uh-huh. Pero merece mucho la pena porque lo que estamos hablando es de una rehabilitación funcional, de devolver calidad de vida, de devolver funcionalidad al paciente, que pueda volver a hacer el máximo de cosas posibles, ¿no? Entonces, hay veces que hay que ser paciente, que los tiempos son un poquito más largos, pero sin duda merece la pena si lo que vamos a es a recuperar autonomía en la medida de lo posible cada uno.
Bueno, y luego esa figura de la persona cuidadora, esos familiares de los que hemos hablado que acompañan a este paciente, ¿qué consejos les darías a quienes cuidan a estas personas que han sufrido un ictus para sobrellevarlo de la mejor forma posible, ¿no? Con optimismo.
Pues yo creo que uno de los consejos más clave, me parece a mí, es que no intenten hacerlo ellos todo solo, ¿no? Uh-huh. Que es fundamental apoyarse en equipos profesionales, en grupos de apoyo, incluso recursos, todo lo que hay a nuestro alcance, recursos sociales, asociaciones, pero es sobre todo arroparse de un equipo de profesionales porque bueno, el cuidador es muy importante que se cuide, que
exacto, también sepa cuidarse,
que sepa pues descansar, mantener cosas que a ellos les gustaban, aprender estrategias para comunicarse, conocer y entender qué es lo que le está pasando a su familiar, la información. Yo siempre les digo a nuestros familiares sí, que es poder, el saber lo que está pasando al final consigue que el paciente recupere de una manera más eficaz.
Pues sí, es verdad, es muy importante esa parte. Doctora Berta Ovalle, especialista en neurorehabilitación de Vita Sevilla, muchas gracias por estos consejos que nos has dado.
Muchas gracias a vosotros.
Pues llegamos casi al final de este programa, terminamos. Te recuerdo que hoy el Salón del Motor tampoco ha podido abrir sus puertas por problemas técnicos que afectan todavía al Palacio de Congresos, a Fibes, que ayer fue uno de los lugares más afectados por las inundaciones. Te informaremos puntualmente de cualquier novedad. Nos marchamos, son casi la una. Llega el deporte, escuchas Mediodía, COPE.